Extremadura.
Estar informado.
Dos y diez de la tarde de este martes 10 de mayo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Continúan las reacciones en la región a la noticia de las últimas horas. Esa denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado decano de Badajoz debido a ese presunto fraude en los cursos de formación que podría alcanzar los 2,4 millones de euros y que involucra a UGT, comisiones y a la patronal extremeña en 2011 durante la anterior legislatura de Fernández Vara. Y es que Anticorrupción ve indicios relevantes de fraude en algo más de 600 cursos que impartieron 500 docentes y recibieron más de 10.000 alumnos a raíz de la denuncia presentada en marzo de 2015 por el anterior gobierno de Monago. Sobre este asunto, la portavoz del gobierno, Isabel Gil Rosiña, aboga por la presunción de inocencia y apunta que a pesar de estas sospechas de presunto fraude, no invalida el diálogo social y los acuerdos firmados con los agentes sociales.
En primer lugar, la presunción de inocencia, es decir, no hay ninguna condena sobre esta cuestión. Se está investigando qué está haciendo la Junta de Extremadura, colaborar con la justicia, pero eso no invalida la tarea de representatividad social y de interlocución social que en estos momentos tienen los sindicatos y los empresarios en nuestra región.
Mientras en el PP de Extremadura también respetan esa presunción de inocencia, a pesar, dice Monago, que en otros partidos condenan permanentemente a personas en casos similares. Además, Monago señala que esta denuncia justifica el trabajo realizado por su gobierno en la anterior legislatura.
Mientras otros condenan permanentemente a todo el mundo, yo creo en la presunción de inocencia, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era, en definitiva, garantizar el buen uso de esos fondos.
En COPE hemos intentado desde ayer por la tarde y hoy durante todo el día ponernos en contacto con la patronal extremeña, con la CRES, que aún no ha dado su valoración acerca de este asunto, pero ha sido imposible hablar con ellos. Por cierto, el PSOE ha anunciado que a las 7 de la tarde comparece el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes. También reacciones en Extremadura al preacuerdo entre Izquierda Unida y Podemos para ir junto a las próximas elecciones generales del 26 de junio. Desde Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén señala que ahora se ha abierto una consulta esta mañana para que los militantes decidan si ven bien o no ese preacuerdo. No obstante, para Jaén es positivo.
De inicio recibimos de muy buen grado esa consulta y ese preacuerdo, porque como digo, estamos ante una oportunidad real, histórica, de poder ganar al Partido Popular y poder vencer en las elecciones del 26 de junio.
Esto en un martes en el que las lluvias son protagonistas, cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en toda la región, sobre todo el norte de Cáceres, permanece activo el aviso amarillo. Las máximas oscilarán entre los 16 y los 20 grados. Y en cuanto al tráfico, mucha precaución debido a esta lluvia. Recuerda que por basas de agua permanece cortada la provincial 74 a la altura de Granja de Torrehermosa. Además, la DGT recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y también la distancia de frenado. Son las 2 y 13 minutos. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy también día de reacciones al otro asunto judicial del día. Te la ha adelantado la cadena COPE esta mañana. Los opositores recurrirán la sentencia de un juzgado de Mérida en la que se da la razón a la exconsejera de Sanidad María Jesús Mejuto y le exime de repetir el examen de la oposición de cirugía general y aparato digestivo en la que sacó un 9,33 sobre 10. Esta sentencia contradice a otra anterior tras el recurso presentado por el SES. El abogado de uno de los opositores, Marco Antonio Tobías, ha adelantado en COPE que presentarán este recurso porque no entienden que el tribunal desestime la relación de confianza que había entre Mejuto y el presidente del tribunal, Santonja, que fue hombre de confianza de Mejuto en su etapa como consejera.
La señora Mejuto fue consejera y en esa etapa el señor Santonja, curiosamente, fue nombrado para ocupar una plaza de coordinador de cirugía general que, curiosamente, no existía en la relación de personal. Era una plaza inventada. ¿Quién nombró al señor Santonja? Quien le nombró fue la gerencia del área de salud de Mérida, que a su vez era nombrada por la señora Mejuto. ¿Sabes lo que está blanco y en botella? La relación, cuando menos, de jerarquía y de nombramientos mutuos entre ambas personas.
Mientras, la Junta va a solicitar un informe jurídico al respecto, pero José María Vergeles apuesta por no recurrir la sentencia a nivel institucional.
Vamos a recomendar que no se apele la sentencia. Y al mismo tiempo vamos a estudiar si jurídicamente podemos seguir con el procedimiento administrativo independientemente de que los demás demandantes apelen la sentencia.
Una postura que no entiendes desde el PP. Cristina Teniente señala que esa sentencia se puede recurrir, pero la Junta busca antes el interés de una exconsejera socialista antes que el interés de los opositores.
O sea, que no se defiendan los intereses del SES para defender los intereses personales de una exconsejera. Que no se defienda el interés general para defender el interés particular. Y eso necesita, desde luego, de una reflexión y de una explicación. Y vamos a estar muy vigilantes a ver qué pasa con esos informes jurídicos.
Y el Consejo de Gobierno da luz verde hoy al decreto de medidas extraordinarias contra la exclusión social. En esta norma se regula la renta básica, dejando una convocatoria abierta única para todo el año y no por trimestres, como hasta ahora. Será positivo el silencio de la Administración en la concesión de esta prestación y se regulan las ayudas de contingencia y mínimos vitales, además de mejorar la comunicación en el caso de impagos de agua o luz. Un decreto que también regula el acceso a la vivienda de promoción pública, en el que se elimina el actual criterio del sorteo y se tendrá en cuenta criterios técnicos. José María Vergeles espera que esté resuelto cuanto antes.
A lo que alentará será que la gente pida las viviendas antes de hacer las ocupaciones ilegales. Porque lo que estamos diciendo es, yo no le excluyo del proceso de adjudicación de vivienda siguiente si usted demuestra que tiene una solicitud de una vivienda social antes de pegar la patada en la puerta.
También Extremadura se ha adherido a la firma de la Secretaría de Estado con Farmaindustria para financiar el gasto farmacéutico de la región, especialmente centrado en el gasto hospitalario. Y en educación, 21 alumnos de la Universidad de Extremadura tendrían que devolver su beca debido a una errónea gestión por parte de la Universidad de la región. Las devoluciones oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, más el 20% de intereses. COPE Mérida, Fátima Cerrato.
Los estudios consistían en régimen semipresencial donde los alumnos debían asistir a sus clases martes y jueves. Ellos reconocen que ese dinero no les pertenece, pero piden que se les conceda algún tipo de ayuda para facilitarles el pago. En COPE hemos hablado con Mario Pérez, uno de los alumnos obligados a devolver la beca.
Nosotros no queremos decir, no quiero devolver estos 3.000 euros porque no me corresponden. No me corresponden, yo sé que bueno, que por un error me voy a jorobar y ya me lo he gastado y lo voy a tener que acabar devolviendo, pero por lo menos que me den facilidades para devolverlos porque la situación que yo tengo no es fácil.
Estos 21 alumnos siguen en trámites con la Universidad de Extremadura para encontrar una solución al respecto.
Y recuerdo que hoy ha comenzado el periodo de presentación de declaraciones de la renta mediante asistencia presencial por cita previa. Momento también desde la delegación en Extremadura para hacer balance de lo que llevamos de campaña. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
56.113 declaraciones a devolver por un importe total de 27.280.000 euros. Ese es uno de los principales datos que hoy se ofrecen desde la delegación de la Agencia Tributaria en nuestra región. La delegada, Clara Isabel Santos, afirmaba que este año los extremeños nos estamos durmiendo.
Vamos un poco más lentos que el año pasado. Tenemos en este momento presentadas un 94,50% de declaraciones que el año pasado a esta misma fecha. Pero a mí me gustaría sobre todo destacar que tenemos más presentaciones por más renta web, más borradores que el año pasado.
Hasta el 25 de junio tenemos de plazo para presentar las declaraciones a pagar y hasta el 30 del mismo mes las que resulten a devolver.
Y mientras seguimos con la inestabilidad política en España, pues bien, FECOMS, la patronal obrera, critica esa incertidumbre política y pide estabilidad. Reclama más inversiones de las administraciones. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
La Federación Provincial de Empresarios de la Construcción destaca que en el primer trimestre del año se han licitado solo obras por valor de 10 millones de euros. Calculan que este 2016 no se llega a los 50 y la caída de ese 2009 ha ido en picada. Destacar que ese año la licitación de obra pública en Extremadura alcanzó los 1.171 millones de euros. Carlos Izquierdo es el presidente de FECONS.
En el 2010, 543. En el 2012, 68. Y en el 2015, 251.
En el otro lado, según Izquierdo, se sitúa la obra privada. Se volverán a ver grúas, la construcción de nuevas promociones de vivienda nueva. Hay oferta de la banca, ha dicho, y también demanda.
Además, contarte que este domingo 15 de mayo comenzará la 33ª edición del Festival Ibérico de Música de Badajoz, una cita cultural transfronteriza que une la cultura extremeña y portuguesa. Destaca en su programación el Día de Música en la Calle, el sábado 28 de mayo, con músicos tocando por diferentes puntos de Badajoz y el concierto a beneficio del Programa de Atención a Refugiados de Cruz Roja, a cargo de la Orquesta Sinfónica OMSCAM. 2:19, ahora deportes, Rodrigo Morán.
Ya se conoce el resultado del sorteo para la fase de ascenso a tercera división. 12 equipos buscan las tres plazas que da derecho a jugar en la categoría nacional. La eliminatoria principal será la que disputen el emérita Augusta Unión Polideportiva Plasencia, una eliminatoria estrella. Además, el Quintana se medirá al Montijo, el Ciudad de Plasencia a la Estrella, el Ilipense Zalamea al Trujillo, el Diocesano al Guadiana y el Racing Valverdeño al Castuera. Quedarán 6 equipos que se enfrentarán después en la segunda ronda en 3 eliminatorias, de donde saldrán las 3 plazas de ascenso. Y en tercera división ya se mueve el mercado de cara a la próxima temporada, en este caso una renovación en el banquillo. Antonio Jesús Cobos, el técnico cordobés, seguirá al frente del Club Deportivo Azuaga.
Pues así llegamos a las 2:20, no te muevas, llega la información más cercana en tu COPE.
Mediodía.